La buena noticia es que nuestro compañero, amigo de la casa, siempre dispuesto a charlar con nosotros por diferentes temas. Yo le digo el pajarólogo, él es licenciado en biología, especialista en aves, es parte de grupos ambientalistas, viene trabajando en el CONICET hace rato y ahora ha ingresado al CONICET de manera formal. Nos va a explicar bien de qué se trata esto para los que no estamos en el mundo de la ciencia. Ever Talley es con quien estamos hablando y con él vamos a charlar un poco, lo vamos a felicitar por este ingreso, pero también queremos hablar con Ever sobre el rol de la ciencia y la importancia de que un país tenga desarrollo científico. Ever, querido, bienvenido al aire de la radio, la Mari, la Sole y el Juan acá.
Buenos días, muchas gracias nuevamente. Una alegría inmensa por estar por acá con ustedes.
Lo mismo, Ever, para nosotros, gracias por el rato. Bueno, empezamos por la felicitación y el saludo que un científico lavallino pueda estar ingresando a carrera en el CONICET. Yo algo entiendo de ese ámbito, es medio viejo para mí ese entendimiento, pero contanos a la audiencia que por ahí no entienden tanto qué significa este ingreso y bueno, la excusa para hacerte la nota, ¿no?
Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Sí, científicos, Madeline Lavalle. bueno, para ingresar a CONICET, bueno, como por ahí a quien esté escuchando, es la institución de ciencia y tecnología pública, ¿no?, de nuestro país, de Argentina, gubernamental. Y para poder ingresar y ser investigador, bueno, hay que seguir una serie de pasos de varios años. Primero, tener una carrera de grado. En mi caso yo estudié biología, que es lo que me apasiona, lo que me gusta. Segundo, hacer un doctorado luego de la carrera de grado. Ese doctorado también puede estar relacionado con tu carrera de grado o no. Yo lo continué, soy doctor en ciencias biológicas. Y luego de eso, realizás, el organismo te beca también, haces el doctorado con una beca de CONICET, por supuesto sos becario. Y después viene otra beca más, que es la beca postdoctoral. En esos 3 años te dedicas también a consolidar tu carrera como científico y más que nada a trabajar en nuevos proyectos o análisis de datos y publicaciones científicas. Una vez que terminas con todo ese proceso, podés, digamos, postular a la carrera de investigador científico, que sería ya ingresar al sistema de CONICET, es decir, entrar en planta, digamos. Por supuesto que es un concurso que se hace a nivel nacional. Se postulan gentes de distintas áreas, de ciencias sociales, de económicas, médicas, agronomía, y bueno, en el organismo hay 4 grandes áreas. Entonces, todas esas personas que postulan para ingresar a la carrera de investigador, por supuesto que como todo, el presupuesto es limitado y hay un cierto número de cargos para la carrera de investigador, así que bueno, todo se concursa. Por antecedentes, por proyecto, por lugar de trabajo, bueno, así por un montón de ítems, y bueno, tuve la suerte de poder haber ingresado a la carrera de investigador, así que, como vos dijiste, Juan, así que bueno, estoy muy contento.
Bien, bueno, se renuevan ahí las felicitaciones. Mira, estaba repasando, la última vez que hablamos con el Ever, yo el Ever siempre lo hemos consultado, incluso tiene una participación en el documental La Finca. Fíjate, sí, ¿qué hace un biólogo participando de este documental que elaboró la radio? Y es porque el Ever nos asesoró con un sonido de un pájaro para poder saber en los efectos de sonido cuál utilizar. Mirá lo que le estoy contando, una rareza que el Ever nos dio una mano ahí. Pero la última vez que hablamos con él fue en el Día de las Aves Migratorias, que fue en mayo, sí, de este año. Hablamos con el Ever para que nos cuente la importancia de las aves migratorias, cuál es el ciclo, cómo se las estudia. Bueno, el que le quiera puede tener la entrevista disponible ahí en la página del Comecuco. Pero ¿por qué digo esto? Porque hago referencia a la entrevista que le hicimos. Y acá viene la pregunta que sigue, Ever, más allá de la noticia a nivel personal tuya, que tiene que ver con, bueno, ¿por qué es importante que tengamos científicos, investigadores, que estén estudiando, bueno, en tu caso las aves, pero en otros tantos casos son cuestiones de medicina, como vos decías, de agronomía, fenómenos sociales? Sí, sí. ¿Qué tiene de importancia que un país tenga gente, científicos, investigadores que estén estudiando diversos temas? ¿Por qué es algo importante para nuestro país, más allá de las cuestiones personales?
Bueno, la ciencia, por supuesto, que está íntimamente desarrollada, relacionada, perdón, con el desarrollo de un país. Está íntimamente relacionada, eso ya está comprobado por un montón de estudios a lo largo y ancho del mundo, e incluso los países que se denominan, ¿no?, desarrollados en este momento en el mundo son aquellos que dedican o que, digamos, que están más desarrollados en cuanto a materia científica y tecnológica. En nuestro caso es muy importante justamente porque nos da la posibilidad de tener la soberanía nacional en cuanto al conocimiento científico, ¿no? Es importante seguir desarrollando, como vos decías, Juan, un montón de cuestiones que tienen que ver con lo regional, con lo propio de nuestro país, y que en ningún otro lado se van a poner a desarrollar esos temas, ¿no?, de investigación. Entonces, es importante que acá en Argentina, por ejemplo, tengamos en este momento los satélites que desarrolla la CONADE, que están relacionados y están ahora produciendo mucha información científica respecto, por ejemplo, de las sequías agrícolas, están relacionados a producir conocimiento científico en agricultura de precisión. Y todos esos datos son producidos, por ejemplo, por nuestros científicos, ¿no?, utilizando estas herramientas nacionales, y que justamente inciden en el desarrollo agrícola del país, por ejemplo. Ese es un caso puntual, ¿no? También, como vos decías, bueno, lo hemos vivido durante la pandemia, la posibilidad de poder contar con un montón de métodos nacionales y que justamente colaboraron, ¿no?, en que, por ejemplo, la enfermedad del COVID pudiera ser detectada. Y todo eso con kits que fueron elaborados por científicos acá de nuestro país, ¿no? Justamente incidiendo desde lo económico hasta lo tecnológico. Y a lo largo y ancho, ¿no?, hay un montón de casos o temáticas que son súper importantes, que son aquellas relacionadas a la ciencia aplicada, pero también aquellas que tienen que ver con la ciencia básica, ¿no?, y que colaboran a esto del conocimiento. Hay, como decías, bueno, por ejemplo, yo ahora, para el ingreso del investigador, tuve que presentar un proyecto. Toda persona que se postula presenta un proyecto y te lo puntúan. Ese proyecto tiene que tener, por supuesto, que creatividad, innovación, tener una cierta aplicación, en mi caso, en donde yo me postulé. Y, bueno, para contarles un poco de qué se trata, es para comenzar a trabajar, por ejemplo, con agricultura regenerativa en viñedos. Es decir, tener uvas de mejor calidad, producir mejor, ¿no?, y disminuyendo lo que sería el uso de herbicidas, fertilizantes, que se viene todo esto, ¿no?, en el mundo ahora de las formas de producir más saludablemente con el desarrollo sostenible, con distintos, ¿no?, cultivos que tienen que ver con más de la zona. Entonces, bueno, hay a lo largo y ancho del país un montón de ejemplos que por ahí se pueden acercar, ¿no?, a las personas para que valoren lo que es la importancia de la ciencia y tecnología. Y hay muchísimos acá en Mendoza.
Ever, también consultarte un poquito en lo que, en línea, en base a lo que te estaba consultando Juan, que él te preguntó por qué es importante como la ciencia. Yo te quería preguntar, ¿por qué es importante que el Estado administre la ciencia también? O sea, no pensar en la ciencia como de solamente que la puede capitalizar el sector privado y la importancia que tiene de alguna manera el orden estatal en estas cosas.
Bueno, porque es importante porque, primero que nada, si la ciencia se privatiza, los intereses obviamente van a ir inclinados a ciertos sectores, ¿no?, que tienen que ver con los intereses de los empresarios, que por supuesto está bien, ¿no? Pero nos quedamos sin toda la otra parte del conocimiento que es sumamente importante y necesario para el desarrollo de nuestra sociedad. Por ejemplo, es importante tener personas que estén estudiando el mal de Chagas y buscando posibles tratamientos para las personas que sufren esa enfermedad. Y obviamente para una empresa no va a ser tan importante, porque a lo mejor el número de personas que tienen mal de Chagas, ¿no?, en comparación a otras enfermedades con las que pueden llegar a lucrar, tiende a ser, ¿no?, mayor o de importancia para el privado. Entonces, por eso es importante que tengamos también un Estado presente en cuanto a materia de ciencia y tecnología, porque eso nos da mayores posibilidades de poder afrontar un montón de temáticas que tienen que ver desde lo social hasta lo económico.
Ever, ¿has escuchado, te metemos un poco en el barro de estos días, ¿has escuchado algún anuncio de la del gobierno entrante, digo, del gobierno de Javier Milei en torno al CONICET? Fue un debate muy grande en la época de Macri, fue un ajuste importante también en ese sentido. Te pregunto, ahora que estás en Nobel ahí en el CONICET recién ingresadito, si has escuchado algún tipo de anuncio y en ese sentido tu opinión al respecto.
Sí, bueno, ¿Qué tema que nos tiene bastante preocupados, ¿no? Por todos lados donde se lo mire. Bueno, primero que nada, sí, el presidente electo, por supuesto que ha dicho ya que el Ministerio de Ciencia va a pasar a ser una oficina. Eso tiene que ver totalmente con un gran problema que se relaciona más que nada con el financiamiento y que como vos decías, Juan, durante el gobierno de Macri fue muy notorio el desfinanciamiento de la ciencia, digamos. No solo tenía que ver con el sueldo, digamos, de los investigadores, sino que en la posibilidad de poder financiar todos los proyectos que se llevan a cabo, porque es una realidad que se necesita plata para salir al campo a muestrear, para tener equipamiento en los laboratorios, para comprar los distintos kits con los que se estudian distintas enfermedades. Entonces, bueno, todo tiene que ver, ¿no?, para que el sistema pueda funcionar de buenas maneras. Y bueno, como obviamente el presidente electo lo ha dicho, estamos a la espera de ver qué sucederá, pero no se tienen buenos augurios de... Esperemos que, no sé, que nos sorprenda para bien, pero bueno, por todo lo que ha estado diciendo, que incluso... de la ciencia en sí, de los científicos.
Sí, nada, comparó en un momento al CONICET con la NASA, que me parece que hay una diferencia estratosférica entre un organismo y el otro, ¿no?
Enorme, totalmente. Cuando hizo esa comparación estaba comparando todo un organismo gubernamental de ciencia y tecnología de un país, que es Argentina totalmente, con una institución de la NASA. Por lo menos hubiese hecho la comparación con todas las instituciones científicas, claro, que nuclean, o sea, Estados Unidos.
Claro,
y ahí nos quedamos chiquititos, o sea, claro, en cuanto a comparar números de recursos humanos.
Claramente.
Sí, nada.
Ever, agradecerte el rato. Ya para cerrar, te pregunto, a mí me has dado una muy buena noticia porque estás queriendo o vas a desarrollar en tu nueva etapa cuestiones productivas. Unos, viste que, bueno, nada, estamos en organizaciones que producimos, uno tiene un vínculo con la producción. Te pregunto si estás abandonando los pájaros por el viñedo, para cerrar y volver a felicitarte.
Bueno, no, te cuento. El grupo con el que voy a trabajar es el grupo transdisciplinar de biodiversidad en agroecosistemas, que se encuentra en San Carlos, en el INTA, en Estación Experimental La Consulta. Uh-huh. Y ellos justamente se dedican a tratar de incluir a la biodiversidad en la producción agrícola. ¿Por qué? Porque ecosistemas más complejos justamente producen alimentos mejores y más sanos. Esos son... recientemente, digamos, muchos trabajos científicos que cada vez, ¿no?, se van encontrando a lo largo y ancho del mundo, y bueno, este grupo está produciendo conocimiento científico acá en Mendoza, así que la idea es trabajar con ellos desde estas perspectivas e incluso valorar la importancia que tienen las aves en los agroecosistemas. Por ejemplo, en el caso de los viñedos, se ha encontrado, ¿no?, En otros continentes, porque acá es totalmente todo muy nuevo y está todo para investigar. Por ejemplo, en Europa se ha encontrado que ciertas especies insectívoras en estos agroecosistemas que están bajo agricultura regenerativa inciden mucho en el consumo de las plagas de los viñedos. Entonces, es súper válido y son los famosos servicios ecosistémicos que decimos que la naturaleza nos provee. En este caso, hablando puntualmente de las aves, ¿no? Desde las plagas hasta, por ejemplo, por ejemplo, que pueden incidir muchos como polinizadores e incrementar buena parte de los cultivos. Así que, fíjate, Juan, que no los he abandonado.
Bien, vamos, buenas noticias.
Sino que los vamos a utilizar.
Vamos a amalgamar
a la biodiversidad para producir más y mejor, en este caso, relacionado a los viñedos.
Excelente. Bueno, Ever, echa la invitación para cuando estés avanzado venir a contar, porque de todas estas temáticas de la agroecología y de las agriculturas alternativas, que no es más ni nada menos que volver a nuestros ancestros, siempre hablamos mucho, así que estás invitado ya para tomarnos unos mates, hacer un programita especial, algún bloque más largo. Ever, gracias por el rato, como siempre, estamos en comunicación y te volvemos a felicitar por la posibilidad, y bueno, vamos adelante, que son épocas que hay que ponerle el pecho.
Por supuesto que sí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación otra vez, y bueno, saludos ahí a todos los oyentes del programa.